factor humano. Personas excepcionales en un mundo imperfecto.
Excepcional, sin duda, pues el invitado que nos acompaña ya en línea telefónica, el neurólogo yeclano David García Azorín, que ha sido elegido nuevo miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología. Doctor García Azorín, un saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, esta es una misión importante en una cuestión pues que tiene ahora crucial trascendencia pues en el ámbito de la salud pública, ¿no? Tenemos ahí los datos que apuntan a que asuntos importantísimos en cuanto a número de incidencias causantes de la muerte están precisamente en el cerebro, ¿no?
Desde luego que a nivel de vista como Sociedad Española de Neurología tenemos una labor fundamental, porque por el envejecimiento de la población española las enfermedades neurológicas se están convirtiendo en de las principales causas de enfermedad, y no solo de enfermedad, sino de mortalidad, de discapacidad, etcétera, etcétera. Por fortuna, poco a poco todo esto va evolucionando y eso hace que existan nuevos tratamientos, y ahora es fundamental mejorar la organización para que la ciudadanía pues tenga acceso a todos estos tratamientos que pueden cambiarle la vida y el futuro en caso de tener la mala suerte de padecer una de estas enfermedades.
Sí, en un campo de experimentación verdaderamente apasionante, porque hay que ver la de cosas que se desconocen, ¿no?, del cerebro todavía.
Muchísimas más de las que se conocen. Si entender un ordenador es complicado, el ordenador más complejo que existe, que es el cerebro, pues mucho más.
¿Y por dónde andan precisamente esas claves para su descubrimiento, para el avance en el conocimiento del cerebro?
Pues nosotros en la neurología tenemos la gran dificultad de que es una especialidad muy variada, porque no tiene nada que ver lo que es la epilepsia con lo que puede ser, por ejemplo, tener una enfermedad de tipo esclerosis múltiple, tener un ictus, con lo cual debe de hacerse investigación y todo este tipo de descubrimientos específico para cada campo. Y eso hace que la complejidad que tiene pues sea mucho mayor que a lo mejor investigar en otros campos. Por eso es tan importante pues todo el apoyo que se pueda dar desde instituciones como la Sociedad Española de Neurología o desde el punto de vista más público para que se apoye toda esta investigación. Porque al final, si queremos que el día de mañana estas enfermedades cambien y su tratamiento sea realmente eficaz, el único camino es investigando.
Además de los ictus y otras enfermedades que nos ha comentado, por ejemplo, las cefaleas es algo muy habitual en la población y bueno, que además pues tiene una repercusión muy fuerte en muchas personas, incluso de varios días. Usted es neurólogo de la unidad de cefaleas de referencia del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. ¿Hay algún tipo de avance en este tema?
Pues afortunadamente los avances. Se está investigando mucho acerca de las cefaleas más frecuentes, que son las cefaleas primarias, es decir, la mayoría de la gente que tiene un dolor de cabeza no es secundario a nada malo, sino que tiene una enfermedad como la migraña o la cefalea de hipotensión, y eso hace que cada X tiempo pues padezcan episodios de dolor de cabeza, que aunque sea un dolor de cabeza, puede llegar al punto de incapacitar a la persona para realizar su trabajo. Entonces, no solo se está trabajando en la concienciación para que si una persona sufre un ataque de migraña muy intenso, pues a nivel de su trabajo se le apoye y se entienda que esa persona a lo mejor pues en ese momento no está plenamente capacitada para hacer lo que debiera, sino también en el tratamiento. Y afortunadamente, en estos últimos 2-3 años ha habido novedades y las opciones que tenemos para ayudar a la gente y mejorar su calidad de vida son muchas. Todavía no podemos curar, pero estamos en un camino muy, muy, muy apasionante.
La impotencia de las personas que padecen migraña, ¿no? De esa enfermedad errática que puede surgir en cualquier momento, que te fastidia un cumpleaños, que te deja pues verdaderamente chafao, que has de buscar la oscuridad. En fin, a los que conocemos a alguna de estas personas, verdaderamente lo pasan muy mal y tratamientos, en fin, no parece que haya demasiados.
El problema que hay con la migraña es que no es una enfermedad que te mate, pero tampoco te deja vivir tu vida, porque te la roba, y el tiempo que estás sufriendo un ataque de migraña pues no puedes tener una vida social normal, tu vida laboral pues puede también verse muy afectada, y sí que de tratamiento. A día de hoy los tratamientos lo que hacen es que cuando alguien le duele la cabeza se pueda reincorporar y restaurar su función, y no solo eso, sino también que el que tiene cefaleas con mucha frecuencia, existen bastantes tratamientos que no le van a curar, pero a lo mejor en vez de tener 20 días con dolor de cabeza al mes, pues pasa a tener 2. Y eso pues es un impacto importantísimo.
Lo que sí hay un camino importante que se puede expandir y hacer casi exponencial a partir de la imagen digital que del cerebro se obtiene con estos elementos de resonancia, con los TAC, estas máquinas que verdaderamente exploran hasta lugares insospechados esa materia, ¿no?
Eso la verdad que está revolucionando la manera de entender el cerebro, de investigar, etcétera, etcétera. Sí que es de gran ayuda y nos da cada vez más información, pero el desarrollo tecnológico a día de hoy, lo que está en la parte de investigación, la aplicación en la práctica clínica todavía no ha llegado lo suficiente o no está teniendo una aplicación todo lo importante como nos gustaría. Pero desde luego que sí, es algo que nos va a ayudar mucho.
¿Y usted contempla así en el futuro inmediato que algún interface máquina-cerebro pueda funcionar? ¿Quizá el propio cerebro tenga capilaridad para la conectividad con una máquina?
Pues esa es una pregunta un tanto curiosa, más propia de Isaac Asimov y todo ese tipo de... Que de lo que sería a día de hoy, por desgracia, la ciencia, porque prácticamente cualquier órgano del cuerpo humano puede ser trasplantado, excepto el cerebro. Y eso pues sí que sería algo verdaderamente llamativo. Y más de series de ciencia ficción, pues tipo Black Mirror o alguna de estas. Pero bueno, yo creo que llegará el día en el que todo eso sea factible. No sé si nosotros lo viviremos, pero quién sabe, porque esto de la revolución es exponencial.
Sí, elementos de transmisión, la propia mente humana, en fin, tiene sus propios impulsos, sus propias ondas electromagnéticas, quizá de baja potencia, ¿no? Han de ser superficiales, pero nunca se sabe, ¿no?
Eso, ahora digamos que uno de los caminos que tiene la ciencia es apoyarse en la ingeniería. Y uno de los mayores avances que hemos vivido en el mundo de la neurología es el darnos cuenta de que los ingenieros nos pueden ayudar muchísimo. Porque al final la mente de un ingeniero y la manera que ellos tienen de trabajar y de entender pues, todos los sistemas, circuitos, procesos, etcétera, etcétera, se parece mucho a un cerebro. Con lo cual, gran parte de nuestros logros será de la mano de todo el mundo de la ingeniería, biomédica, telecomunicaciones, etcétera, etcétera.
Usted dentro de la Sociedad Española de Neurología se encargará del área internacional. ¿Existe, es muy importante esas relaciones internacionales con el resto de Europa, con el resto de España, del mundo, pues para hablar de esa, para solucionar problemas neurológicos?
Pues a ver, esto es un poco como la política general. Cuanto más presencia tenga España a nivel europeo, a nivel mundial, pues mejor. Nosotros tenemos, afortunadamente, un sistema sanitario en el cual los neurólogos y los médicos en general hacen una labor fundamental para la escasez de medios proporcional que tienen. Todo lo que se hace, se consigue, se investiga, es encomiable. Y intentar colaborar con nuestros colegas de otros entornos, poder hacer proyectos colaborativos y decir un poco, comunicar lo que toda la experiencia que se tiene a nivel de España, pues es fundamental, es muy importante.
Y otra cuestión que no es tanto de la ciencia ficción como de ese doble plano que lo espiritual o digamos mental tiene con la parte biológica, la probabilidad de que el cerebro sea también en buena medida inductor de nuestros propios, de algún tipo de mal que podamos padecer. Desde luego el estrés, por ejemplo, sería un elemento que también estaría estrechamente relacionado con esta cuestión. Esto es un asunto también cada vez más acreditado, ¿no?
A ver, se sabe que ciertas circunstancias tipo estrés, problemas de sueño, ansiedad, etcétera, etcétera, pues sí que tiene repercusión en la función o funcionalidad que tiene una persona. Y esto, por compararlo, un ejemplo que mucha gente podría entender es compararlo con un ordenador. Si un ordenador, por muy buen ordenador que sea, tiene abiertas 17 ventanas, pues no va a funcionar tan rápido como antes. Habrá momentos en los que se trabe, que dé algún error, etcétera, etcétera. Pues el cerebro humano muchas veces es parecido. Nosotros tenemos algunos pacientes que se quejan de que no tienen una memoria tan buena como antes o problemas de ese tipo y a lo mejor lo que está ocurriendo es que tienen problemas laborales, familiares, personales y eso a veces pues tiene esa repercusión que puede llegar a parecerse tanto a otras enfermedades cuando realmente es algo más situacional y relacionado con todo eso.
O sea, que se puede decir que el neurólogo, el doctor García Cerín, cada vez tiene también algo de psicólogo. Estamos hablando que la parte física también se corresponde con esa actividad cerebral.
Al final el cuerpo es uno solo y aunque nosotros nos dedicamos sobre todo a ver enfermedades más bien neurológicas y todo este tipo de problemas o ansiedad, etcétera, etcétera, se dedican más los compañeros de psiquiatría, los dos trabajamos el mismo órgano, con lo cual la relación pues es innegable. Y sí que es cierto que hay personas que cuando tienen una situación de ansiedad pues pueden tener síntomas físicos, temblor, palpitaciones, sudores, etcétera, etcétera. Con lo cual sí que existe esa relación.
La importancia de empoderar a la población en el conocimiento pues de todo ese cuerpo humano y de prácticas de hábitos saludables que son en definitiva también los que definen y determinan ese padecer posterior, ¿no?
Desde luego que eso es fundamental. Decíamos al principio que la población española envejece y no es lo mismo tener un cerebro sano y en forma saludable que un cerebro pues de una persona que sea sedentaria, que no tenga buenos hábitos, que fume, etcétera, etcétera, pues eso nosotros lo vemos. Incluso con la tecnología, el cerebro de una persona que no tiene una vida tan saludable comparado con una persona a veces sorprende.
Sí, o sea que hay que poner el cerebro a funcionar, hay que darle actividad también, ponerlo en movimiento para que no se atrofie.
Igual que los músculos. Una persona que no utiliza los músculos tiende a atrofiarse, una persona que no utiliza el cerebro, pues también. Así que desde luego que hay que darle uso.
Sí. Lo que pasa es que cada vez tenemos menos dependencia del cerebro porque utilizamos muchos elementos. Ni memorizar un teléfono somos capaces ahora, se da usted cuenta, ¿no?
Claro, eso ha cambiado, pero en contraprestación pues sí que tenemos, gracias a los teléfonos o gracias a la tecnología, pues somos capaces de hacer cosas que antes no podíamos, con lo cual lo que hay que hacer ahora es adaptar la tecnología, no para que haga otras labores que el cerebro debería de hacer, sino para que nos facilite ciertas tareas y que permita, pues por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad, que con el apoyo de la tecnología pues pueda suplir ciertas pérdidas de función. Eso desde luego que es muy interesante.
Bueno, era un primer contacto, además le hemos sacado de una reunión precisamente en esa Sociedad Española de Neurología al doctor García Zorín, el neurólogo yeclano que está incorporado ya con pleno derecho en esa junta directiva de la Sociedad Española de Neurología, y yo no sé si para despedir como último consejo, sabe si usted se toma nueces por la mañana o usted sabe la receta de qué es lo que hay que hacer para tener eso siempre activo y bien, ¿qué es lo que usted hace personalmente?
Pues yo creo que un hábito que hay que intentar es sonreír.
¡Anda!
En general. Así que eso es fundamental, porque el que sonríe es porque está contento, está feliz, y al final el que ha conseguido estar feliz es porque no está teniendo otros muchos problemas, así que si está en su mano, desde luego que lo ha de intentar.
No tomar pesambres, que se dice por aquí, ¿no? O sea, evitar también en lo posible este tipo de conflictos interiores que en buena medida también después se traducen en otras dolencias físicas. Doctor, un placer grande, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias y el placer es mío.
Un saludo desde Yecla para todos ustedes. Venga, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.